Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5.647. Hoy martes 25 de marzo, estamos ya cerquita del sábado, tenemos ganas ya de ver fútbol otra vez, del partido español Atlético de Madrid. Luego ya veremos cuando acabe el partido cómo estamos. Pero bueno, de inicio nos viene el recuerdo del no gol, del famoso robo de González González y el del VAR. Ah, por cierto, hablando del VAR.
Claro, claro.
Es que a veces las cosas me vienen como me vienen. Hoy el club ha filtrado que ha habido una reunión entre el Comité Técnico de Árbitros y una delegación del Español. Reunión, según el club, satisfactoria. Bueno, voy a mirar los colegiados que pitan el partido del jueves Barcelona-Osasuna. En el Bor está del Cerro Grande. Por lo tanto, el Comité Técnico de Árbitros se te está riendo en la cara. Posiblemente del Cerro no esté más en el VAR, es igual, pero no le han sancionado por el lamentable, sanguinario arbitraje del VAR que nos hizo en Mallorca. Es que les da lo mismo. ¿Qué les han dicho? Tranquilos, que no pasará más. Y resulta que el primer nombramiento de un partido el jueves está ya del Cerro. Supongo que a del Cerro le han dicho, qué bien lo has hecho. Qué bien lo has hecho. ¡Callo! Qué bien lo has hecho. Te estás cargando al Español. Y nosotros vamos allí y decimos que hemos salido contentos. Contentos si hubiéramos salido, si ya del Cerro nos dice, no, del Cerro no va a pitar más. No va a estar más en el VAR. Y Quintero González tampoco va a pitar más. Como mínimo un mes. Y no os va a pitar a vosotros. Pero, dices, ¿pero esto qué es? Esta Iglesia Villanueva en el VAR y en el Avar, o como se llame, del Cerro. Es igual, es decir, no lo han sancionado. Al primer partido de Liga ya está, ya está. Se ríen en tu cara y no pasa nada. Y ya veremos el arbitraje del sábado, cómo va. Ya veremos el arbitraje del sábado. Y me hace gracia porque luego algunos medios, qué bien el club, cómo se mueve, cómo trabaja. Y luego van a escuchar las frías declaraciones del CEO del Español, que es como si yo estuviera en Groenlandia a 80 grados, menos 80 grados, muriéndome de frío. Pues es lo que ha dicho él. Es que es alucinante. Y luego, con todo el cariño del mundo, yo sé que no lo decía por nadie en especial, pero Ander Mirambe, que debe estar también impregnado de frío, porque como es el esqueleto y todo esto, dice que está como que no puede ser que la gente hable de otras cosas, que hay que pensar en, hay que centrarse en el presente, en ayudar al equipo. No sé si nosotros ayudamos al equipo, Ander. Nosotros ayudamos al equipo. Es una reflexión en la grada. Y digo, yo no me puedo creer, Ander. Nosotros ayudamos al equipo, al entrenador, aunque no nos guste. Nos centramos en que el club esté en primera división, que es lo que todos queremos. Pero lo que no puede ser es luego escuchar al CEO del Español en una entrevista que le han hecho en el Abat Oliva, que es universidad privada, que no sé si está estudiando, o estudiaba él allí, o no lo sé, y es como si hablara un pez bullit. Es que no lo entiendo. Deja una cantidad de hay que asumir cómo estamos, hay que valorar la situación, ya veremos cómo se hace todo. Claro, es que ¿qué ilusión está generando esta propiedad? Ninguna ilusión. Miren, ninguna. Ninguna. Entonces no pretenderán que aquí toquemos las palmas, porque resulta que han ido al Comité Técnico de Árbitros. Bueno, vamos a ver el sábado qué pasa. ¿Quién nos nombran de colegiado? Está claro que Del Cerro no va a estar. Eso está claro. Ya sería. Pero que ya esté hoy significa que no lo ha hecho tan mal. Entonces, que el Comité Técnico de Árbitros considera que Del Cerro hizo lo que tenía que hacer, es decir, perjudicar al Real Club Deportivo Español. Y ya está. Porque si no, se tira un mes fuera, aunque sea árbitro específico del VAR. Y luego Clos Gómez también pontificando, Iturralde pontificando. Con perdón, retirarlo ya. Dejarlo ya. Ya está bien. Ahora me está cayendo bien hasta Mateo Laoz. Que ya es decir, es que los demás, de verdad, son muy pelotas. Pero muy pelotas del estamento arbitral. Ya está bien. Es que no vieron lo de Valencia. Es que no vieron lo del otro día en Mallorca. Es que ya cansa todo esto. Y nosotros, sí señor, sí Buana, sí señor, mi amo, Carlo, Carlo. No puede ser, no puede ser. Bueno, por cierto, y ya volviendo a lo que quería decirles antes. Luego escucharán al CEO, porque son 5 minutos para la gloria, para la eternidad. Ayer yo dije, en radio también en el Twitch, que tenía dudas si el 5% de Dani era suyo o no. Bueno, oficialmente, Dani vendió las acciones. Creo que fue en la primera o segunda ampliación. Dani no tiene acciones del Español. A lo mejor tiene una o tiene dos, como tenemos nosotros. Algo testimonial. Rastar tiene 2 grupos. Rastar Sport. Bueno, les voy a decir los nombres completos, para que vean ustedes que yo no les engaño, ¿eh? Y les voy a dar datos, pero además datos FETEN. Que aquí no vamos con tonterías, para que luego digan. Y luego les contaré unas cosas interesantes también. Miren, el total de las acciones del Español son, que son tantas, 27.597.118 acciones. Cada acción vale 6 euros. Por lo tanto, el capital social del Español es de 165.582.708. Es decir, es como si estuviera el premio gordo de la lotería. Rastar está dividido en 2 partes. Rastar Sport, que tiene un 84,34%, y Rastar Games, que tiene un 15,26%. El resto de accionistas tienen 112.415 acciones, es decir, un 0,41%. Por lo tanto, Rastar tiene lo que ustedes saben. Es verdad que hay gente que ha fallecido, que no sabe si tiene acciones la familia. Pues, bueno, todo esto es lo que hay. En resumidas cuentas, que esto es muy fácil y muy sencillo. Lo único que aún no les puedo decir es por qué se está vendiendo el 90% Rastar. Posiblemente porque se quiera quedar a lo mejor el 10%. Pero no puedo decirles el por qué ni el motivo. Lo que sí que les digo es que Dani ya no tiene nada. Nada. Y se van a sorprender más. ¿Saben quién es el segundo máximo accionista del Real Club Deportivo Español? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Puedo regalar un año de suscripción al Twitch? A ver si alguien lo acierta. Si alguien lo acierta, que me lo envíe. Voy a tardar 10 minutos en contestar. Vamos a abrir un poco los micros ahora, Marc. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Quién es el segundo máximo accionista del Español?
Complicado, ¿eh?
No, a ver. Si alguien lo sabe,
no, ni idea,
puede, lo puede comentar en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, en Instagram.
El hijo del Chen.
El hijo de Chen. No, el hijo de Chen es...
No sé.
No. Bueno. Luego lo digo. Para quedar un poco de...
Sí, bueno, no, creo,
no sabes el número de acciones que tiene, ¿no? De las 112.000.
No.
Pero para
no.
Tener un poco de...
No, pero que es igual, que es igual. Ah, sí que sé las acciones que tiene.
Mira.
Puedes decirlo, es una pista, tampoco pasa nada.
No, eso no lo voy a decir. Bueno, en pocas palabras. Ayer les dije el tema de lo de Dani y dije, hablamos con Carlos Bosch y él decía, yo creo que ya las vendió o por el efecto acordeón. Dije, es que yo no lo tengo claro si ese 5% estaba para siempre. Bueno, ese 5%, a ver, me están contestando ya y todo, ¿eh? A ver quién es. No. De momento no acierta nadie. Bueno, sigo. Es que no me va a dejar seguir. Bueno, entonces la situación, repito, es la siguiente. Hay dos opciones. Bueno, la primera opción y la única que nos importa es que el equipo esté en primera. Porque es el otro. No, tampoco. No acierta nadie, ¿eh? No está acertando nadie. Bueno, partiendo de una base. Gracias, Mar, por mirarme. Partiendo de la base que lo más importante es que el equipo esté en primera. Suponiendo, repito, que estamos en primera división. Porque estamos en segunda ya todos los mecanismos... No, tampoco, no. No voy a decir que lo está diciendo, pero de momento nadie está acertando, ninguno. Unos han dicho Mauricio Pochettino, no. Otros han dicho Joan Collet, no. ¿Qué más? Mao Ye, no. No, Ferran, no te voy a decir quién es, no. No, Luis Popes, no. No, a Rubén Marín. A ver, otro más aquí, que quién es. A ver. No, Ferran Villaret, no, tampoco. Nadie está acertando, nadie. Va a haber una sorpresa, ¿eh? Será sorpresa, ¿eh?
¿Es una persona o es un grupo?
No, es una persona, se me diré un grupo. Bueno, a ver, dejadme explicar una cosa y luego escuchamos a Mau, que será el momento estrella del programa. Ampliación de capital. No es segura que haya ampliación de capital. Ya no vale repetir. Ferran, no vale repetir, ya dos veces no. No vale ya está. El que lo haya dicho una vez ya no puede decir 70 veces, porque al final acertará. Bueno, el club necesita... A ver, otro. Nada, que ya está Clemente. No, tampoco. Bueno, ya no miro más ahora. No miro más porque al final no voy a poder seguir con el programa. No. Dori Cabrera, no. José Luis Miqueo, no. Bueno, no sigo más, ya está, lo dejo así. Bueno, a ver. La ampliación de capital. No es segura, pero vamos camino de que se produzca una ampliación de capital entre 25 y 40 millones de euros. ¿Cuál va a ser el funcionamiento de todo esto? Miren, la deuda en estos momentos del club es de 70 millones, sin contar los 15 millones que se pueden perder si no se vende a Joan García antes del 30 de junio. Si son 20 millones, mejor. Suponiendo que Joan se venda por 20 millones, la ampliación tiene que estar cerrada antes del 30 de junio para que ese dinero sirva para bajar deuda. Si además vendemos a Joan, bajaríamos, este año tendríamos superávit, por lo tanto, la liga estaría contenta. Y además, como vamos a bajar la mitad, como mínimo, de la masa salarial, llegaríamos al 1x1, que es a partir del 1 de julio, cuando empieza el mercado de fichajes. Si tú vendes un jugador por 7 kilos, tú te puedes gastar 7 millones. Otra cosa es que te lo vendas por 7 y que Rastas se quede la mitad. Pero estaríamos en el 1-1. Tema de la ampliación de capital. Por eso les digo que no se sabe si se va a hacer segura, aunque tiene todos los números al final de tenerse que hacer obligatoriamente, pero que tampoco sabemos la cantidad. Y les digo por qué. La deuda es de 70 millones. Si tú vendes a Joan antes del 30 de junio, las pérdidas serían cero, como mínimo cero, que son los 15 millones de la cláusula en segunda. Y por lo tanto seguirías teniendo la misma deuda. Tú puedes, claro, lo que no puede ser es decir, yo no vendo a Joan ahora, lo vendo el 30 de agosto, bueno, no, yo creo que este año acaba antes el mercado, como se dijo, que cuando empiece la liga se acaba el mercado. Esto es lo que se dijo, otra cosa es que luego se haga o no se haga. Es decir, tú vendes a Joan el 1 de agosto, pero tú este año en el balance te va a salir unas pérdidas de 15 millones. Unidos a los 70 millones son 85 millones de pérdidas. Es decir, que tú no puedes empezar el mercado en el 1-1. Por lo tanto, es importante vender a Joan antes del 30 de junio o hacer antes la ampliación de capital. Porque si tú haces una ampliación de capital antes del 30 de junio de 40 kilos, tú lo que amplías es el capital social. Pasas deuda a capital social. Y por lo tanto, la deuda se rebaja. Es decir, si tú tienes 70 millones, bueno, que serían, bueno, si pongamos 70 millones, más los 15 de Joan, 85, haces una ampliación de capital de 40, bajas la deuda a 45 kilos. Te baja de 70 que tenías este año a 45 kilos. Entonces, eso sí, no llegas al 1-1 aún. Para llegar al 1-1, tienes que vender a un jugador. Entonces, vendes a Joan el 15 de julio por 25 millones, por ejemplo, y ya sabes que este año vas a tener un superávit de 25 millones. Entonces, si tú hablas con la liga te permitiría hacer el 1-1. Siempre y cuando estemos en primera división. También se puede producir dos casos. El mejor de los casos, o el mejor de los escenarios, es hace la ampliación de capital antes del 30 de junio. Como debes 70, haces una ampliación de capital de 30, rebajas a 40, vendes a Joan antes del 30 de junio y entonces hagan números. Te puede quedar una deuda de 25 millones. Claro, de tener 70 a tener 25, claro, la deuda, quien pone dinero es Chen, porque esta ampliación de capital es sin suscripción. Es decir, el 1 de mayo se dice, se anuncia el 1 de mayo en la web del club que el 30 de mayo va a haber Junta General de Accionistas para la ampliación de capital. Ese día se anuncia que la ampliación de capital es de tanto dinero, pongamos 40 millones, pues ya está hecho esto. No hay que esperar 15 días más, no. Como es pasar deuda a capital, estos 40 millones ya están ese día puestos en el club por parte de Chen. Se aprueba la ampliación de capital de tanto dinero y como no es suscripción, es decir, no es para nadie, no es para los accionistas, sino que es el propio club quien la hace, no hace falta hasta 15 días, no sé qué, como antes se hacía alguna ampliación. Del día 1 hasta el día 15 solo puede acudir la propiedad. A partir del día 15 pueden acudir cualquier accionista que quiera comprar acciones. En este caso, eso no se produce. No se produce. El día de la junta se determina y se aprueba la cantidad de la ampliación de capital y esa ampliación de capital queda ya hecha y efectiva. ¿Ha quedado claro? Luego le preguntaré aquí a los tertulianos si ha quedado claro todo esto. ¿Qué más me queda? Pues nada más. Decirles quién es
el segundo
accionista. El segundo máximo accionista del Real Club Deportivo Español se llama Jaume Ballester. Una pausa y escuchamos a Mao.
En Obramat ya podéis encontrar el nuevo catálogo. ¡Parad, que no se oye nada! Para los que este es su día a día, ya está disponible el catálogo Obramat 2025, con más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén. Obramat.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
¿Contas cada edad?
Alucinar.
¿Contas cada edad?
Bien.
¿Os imaginabais que era Jaume Ballester, el que fue director general de Spine Tear de Bechenker?
No, igual alguno del grupo que había de
genética
perica, y sí que podría ser, tenía su lógica.
Yo he pensado en genética perica, pero no en nadie en concreto. Pero sí, tenía sentido.
Pues luego contaré una cosa sobre Aaron y Dragoski.
Vaya.
Sí, pero primero tenemos que escuchar el momento estrella.
Al señor
Mao Ye, bueno, CEO.
¿Es CEO o no? Porque
no, es CEO,
vez,
CEO.
La última vez que estuve aquí había un hueco.
Sí, pero supongo que es CEO.
Vale,
se presenta
vale.
Como CEO, por lo tanto, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ya sé que para muchos van a decir, ¿y este cómo puede ser el momento estrella? Pues sí, lo vamos a poner como el momento estrella. Sin chistes. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a escuchar al CEO del Español en una entrevista que le han hecho en la Universidad Abad Oliva. No se pierdan su discurso, es un vídeo. Hemos dejado íntegro ese vídeo de 5 minutos con música, etcétera, etcétera. Así que este es el CEO del Español hablando de el español, de la vida, del amor, de la frialdad. Habría que poner la canción de Triana, Tu frialdad. Sí. No sé si alguno la ha escuchado, la canción. ¿Sí? Luego la podemos buscar. Tu frialdad, Triana. Pero antes, gentileza de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Esta es la entrevista al CEO del Español, Mao Ye.
El desarrollo de la cantera lo focalizamos en dos principales patas, deportiva y humana. Le damos mucha importancia a la formación como persona antes de ser un buen futbolista. Somos un club formador de personas, no solamente de futbolistas. El consumidor puede estar viendo una película, una serie y no un partido de fútbol. Hoy en día un club de fútbol no solamente tiene un impacto local, regional, ¿no? Soy Mao Ye, CEO del Real Club Deportivo Español. Soy alumni CEO. Hoy en día la globalización a nivel empresarial yo creo que es mucho más fácil de encajar entre diferentes países o culturas. En el caso peculiar de un club de fútbol, porque aquí hay un factor emocional, local, de vínculo, el arraigo es mucho más fuerte, potente que cualquier otro sector, ¿no? Lo que yo destacaría, la visión oriental, todos tenemos esa etiqueta puesta, ¿no? Son más pausados, más reflexivos, y la cultura mediterránea latina es más emocional, más expresivo. Pero en el fútbol vivimos los altibajos emocionales de cada momento, y esa parte lo intentamos aislar un poco de lo que es la puramente gestión empresarial. Primero de todo es trabajar con una sostenibilidad económica para seguir alimentando la competitividad deportiva, porque es la base de este sector y como negocio, ¿no? Con esa base competitiva, deportivamente hablando, tenemos que seguir dotando de recursos de crecimiento a nivel, sobre todo a nivel digital, porque hoy en día un club de fútbol no solamente tiene un impacto local, regional, ¿no?
Español,
un aficionado vive emocionalmente en cada situación, nosotros como profesionales o los empleados del club también lo vive interiormente, pero tenemos que estar preparados para afrontarlos o aprovechar los momentos. Hay momentos mejores o peores deportivamente, pero hay que saber identificar las oportunidades que te genera una crisis. Tanto la tecnología, digitalización, la internacionalización empuja a que tengamos que adaptarnos a la nueva tecnología y desarrollar hacia un futuro que creemos que tiene que ser muy bueno tanto para la institución como para el sector y la afición. El valor del español son sus 125 años de historia, la afición que tiene, la idiosincrasia en sí, ¿no? Los valores locales que lo valora mucho la afición internacional. Pues sin ese valor local no tendría esa proyección internacional. Pues el valor real que tenemos que proyectar internacionalmente precisamente es el arraigo que tiene el español en Barcelona y Cataluña. La cantera siempre ha sido un pilar muy importante del español, en el pasado, el presente y en el futuro seguirá siéndolo, porque somos un club formador, decimos que un club formador de personas, no solamente de futbolistas. Por eso el desarrollo de la cantera lo focalizamos en dos principales patas, deportiva y humana, ¿no? Le damos mucha importancia a la formación como persona antes de ser un buen futbolista. Al final el sector es un sector de entretenimiento, hay tantas opciones por escoger que el consumidor puede estar viendo una película, una serie y no un partido de fútbol. Por eso tenemos que tener en cuenta esos cambios de costumbre, los hábitos de consumo de los jóvenes para hacer que el fútbol sea aún más atractivo que esos competidores de contenidos y potenciar la experiencia en el campo, no solamente en la televisión. Tenemos que identificar esas oportunidades de crecimiento y adaptarnos a la realidad de cada momento. Una experiencia muy enriquecedora. He podido compartir ese año con profesionales del sector, donde yo pertenecía en el sector más de administración, de económica, los valores de sacrificio, de seguir aprendiendo constantemente. Yo animo a todos los profesionales de seguir, ¿no?, en esa labor formativa. Salir de la universidad es una etapa, pero en la vida, mientras vayas haciendo, tienes que seguir aprendiendo no solamente los conocimientos que te aporta una institución como Abat Oliva, sino los compañeros también te aporta conocimiento, experiencia de otros sectores, dificultades que han vivido en su día a día. Yo creo que son experiencias muy enriquecedoras para cualquier profesional. Mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos, mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Los Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
6 y 30 minutos. ¿Alguna consideración? Antes de nada, saludo a Pedro Ruiz. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, a todos.
Bueno, ¿alguna consideración de lo dicho?
¿De Mao?
De todo lo que hemos dicho al principio.
Bueno, empiezo por el final. De Mao es un poco cínico porque una persona que está dentro de la peor gestión de la historia del español va dando lecciones de vida, de... no tiene que dar lecciones de nada, al menos de esto, no digo de otras cosas. Es puro cinismo, ellos consideran que lo están haciendo lo mejor que pueden y son los peores gestores de la historia del español. Son hechos, no es que yo tenga una animadversión, es que, Mao, son hechos, o sea, lo que estás diciendo no se lo cree ni nadie. Bueno, es un discurso que hacen en su universidad, pues ya está. Pero me he quedado igual y ya está.
Sí, es la frialdad. Es como si hablara de algo pues que el sentimiento no está. Está hablando general, como si fuera una gestión perfecta al respecto de lo que sé hacer y lo que estoy aprendiendo a hacer y lo que voy conociendo, pero en realidad lo que falta es precisamente lo que mueve esto, el sentimiento, la pasión. Porque al final un club de fútbol no es una empresa, no es algo que se maneje exclusivamente con el carácter económico, no, es algo que requiere del sentimiento que lamentablemente la propiedad no tiene y me temo que el CEO pues tampoco, así que ese es el tema fundamental, él lo ve todo con frialdad. Cuando los pericos lo vemos todo con emociones muy, muy potentes.
Pedro.
Sí, muy de acuerdo con Xavi y con Jorge. Sobre todo la palabra de Xavi, cinismo, es la que se basa todo. Cinismo y surrealismo. O sea, es surrealista, de verdad, porque habla de crecimiento. ¿Qué crecimiento? El crecimiento tenía que haber sido cuando se fue a la última Europa League. Ahí tenía que haber crecido el club y haber apostado. Y a partir de ahí, el club ha ido en picado con no invertir un solo euro en fichajes. Todo lo que se ha hecho son fichajes low cost, total. Y él habla como una empresa. Y como dice Jorge, un club de fútbol no es una empresa. O sea, yo creo que a este señor, después de tantos años que lleva en el club, todavía no se ha dado cuenta que aquí hay que meter la pelota en la portería, y solo se consigue, normalmente se consigue con invirtiendo y comprando pues buenos fichajes, que son los que te pueden hacer crecer. Y luego habla de la cantera, que priorizan cantera. Tienes a un equipo en cuarta división, ¿vale?, tu filial, tienes al femenino que ha ido deambulando en los últimos 3-4 años, y tienes a los equipos del fútbol base que ya desde hace 3 años el 90% no gana títulos en el fútbol base, cuando en el español, en los años 80, 90 y 2000 y hasta el 2010, o más, incluso más, se habían ganado títulos de liga en el fútbol base. Así que cinismo y surrealismo.
¿Algo más sobre el tema económico? Bueno. ¿Quieres comentar, Jorge?
Bueno, lo que has comentado antes de los datos, pues vamos a ver si se produce. Me has dejado tranquilo con esto de que a mí me hubiese... No hubiese sentado muy bien que Dani tuviera un 5%. La verdad es que no, después de tantos años sería un cop de afecta, como decían, ¿no? Pues que puede decir. Que al final no cambia nada, ¿eh? O sea, pero sería como, por favor. O sea, cuando te darías cuenta que él votaría siempre a favor de él en todas las juntas, porque siempre salía el 99 que sí. Entonces hubiese sido como un cruce de cables. Prefiero que haya sido. Sí, pero... que sin testimonial, ¿no? Y por todo lo demás, pues bueno, lo de la ampliación de capital, pues estaría muy bien. Está claro que al menos una de las dos vertientes se tiene que cumplir. O la venta de Joan o la ampliación antes del 30 de junio. Porque si no, No podremos rebajar límites de masa salarial, ya estamos excedidos, será un rollo. Y eso contando que nos salvemos.
Hombre, fundamental que nos salvemos. No solo por nuestros sentimientos, sino económicamente también. Es fundamental, porque si vamos a segunda, la cosa ya va a ser desastre total. Pero sí que si se hace la ampliación de capital, esos 40 millones pasan de ser deuda a ser el capital social, la cosa cambia completamente. El equipo ya, bueno, el equipo, el club ya tendrá una capacidad económica distinta para generar la plantilla que necesitamos, porque vamos a tener que cambiar prácticamente toda la plantilla.
Es que este año si bajamos...
Claro, si bajamos la cosa...
Se reduce todo al 50%.
Claro, si bajamos, el desastre no solo es emocional, sino económico, tal como yo lo veo. Pero bueno, la ampliación de capital es lo que puede resolver si nos mantenemos en primera, porque yo veo que hay que generar una plantilla nueva prácticamente, porque va a haber salida de 14, 15, 13, ya veremos. Entonces es fundamental esa inversión, por fin, de la propiedad. Porque es que llevamos unos cuantos años...
Bueno, que no es una inversión.
Bueno, sí, pero
es pasar deuda
ya, pero,
a capital.
Ya, pero de hecho es...
Claro, pero tienen que poner ese dinero, sí, claro. Aumenta el capital social,
claro,
pero
hecho,
tienen que poner
liberar,
ese dinero.
Es liberarte de la deuda y lo
una
que
parte,
has
una
antes,
parte de la deuda,
una
claro.
parte, sí, claro, no toda. Pero por lo menos eso creo que daría opciones de que la plantilla tuviera un nivel... Porque estamos buscando jugadores...
De locos ahora.
Claro.
Claro, por eso ahora, ¿alguna cosa más sobre este tema, Pedro? Porque quiero hablar del temarón.
Sí, no, ya, muy rápidamente, porque yo precisamente en temas económicos tampoco es muy fuerte.
Ya, pero todos deberíais estar un poco al loro del tema económico. Que...
Informados.
Sí,
informados.
Sí,
ya
sí,
sé
sí,
que no es
cierto.
Lo fuerte, pero a la gente a veces le resulta farragoso. Pero es
no,
importante.
Yo no digo que me resulte farragoso.
No, digo a ti, digo en general, Pedro, que a la gente a veces... ostras, es que el tema número no, ya, pero es que el tema económico va muy vinculado al tema deportivo.
Claro, y más en una empresa, que ahora el español Sociedad Anónima es una empresa, con lo cual en blanco y en botella. Yo la duda que tengo es que si la ampliación de capital se hace antes de que del 30 de junio, ¿habría más margen salarial para fichar en la temporada 25-26?
Depende, pero no llegarías al uno por uno.
Pero algo más, ¿no? Para no tener que...
Es que no lo sé, no sé cuál puede ser la cantidad de la ampliación de capital. Tú cuenta que vale. Si la ampliación de capital la hacemos antes del 30 de junio y Yuan no se ha vendido, la deuda aumenta.
Por eso te digo,
pero,
claro.
Y claro, luego con la ampliación de capital disminuyes la deuda, pero de inicio, al no vender a Yuan, por esos 15 millones, o otro jugador, o tres jugadores... por 5 kilos, que a ver, yo en el balance pone que hace falta un ingreso de 15 millones. Entonces, tiene que ser antes del 30 de junio, aunque luego puedes pactar con la Liga, oye, que será el 10 de julio, pero lo imputamos a la temporada anterior. Entonces, a partir de ahí hay que ver cómo se maneja todo esto. Porque claro, el tema de la macroeconomía del español no es tan fácil, y el tema de los números es complicado. ¿Cómo maneja el club... el tema de la ampliación, ¿qué hacemos? Primero ampliación de capital y ya de inicio reducimos deuda y luego esperamos a vender a Yuan y todo lo de Yuan va para el año que viene y ya tenemos superávit. Claro, es que no lo sé cómo lo van a hacer.
Vale, pues ya está, ya se verá, pero lo importante es que se ve que algo se está moviendo, ya lo adelantaste tú, que luego lo confirmó La Vanguardia, pero vamos, que cuando se pone ya en medios tan importantes, eso quiere decir algo. Eso quiere decir que al club, que al español Sociedad Anónima Deportiva, le interesa ya que eso se vea y que se expanda. Y eso es importante.
6:39, ibas a decir algo.
No, que La Vanguardia fue la que destapó la liebre. ¿Recuerdas la entrevista esa de noviembre o cuando vino Chen? Fue La Vanguardia de los primeros que puso la foto ahí.
¿De qué?
Cuando vino Chen al club. El artículo que salió en La Vanguardia en octubre, noviembre.
¿De qué año?
Del 2015, 2016, antes de comprar.
No, no es verdad.
No, pues yo
no
recuerdo.
No es verdad. Pues vale, los primeros que adelantamos la venta del club fueron Mari Carmen Juárez y Tiempo de Español.
Sí, eso sí, pero me refiero a nivel escrito. Hablábamos de cuando hablaba del periódico. De...
No, es que el Mundo Deportivo en aquel momento era del Grupo Godó, igual que ahora. Por lo tanto, iban juntos.
Bueno, pues disculpa. No. Yo recuerdo que, hubo el artículo ahí.
Eso fue posterior porque primero lo saca el Mundo Deportivo.
Vale, pues ya está.
Saca el Mundo Deportivo. Perfecto. 20 minutos para las 7, una pausa y os hablo de Aaron.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calzots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia. Ancor Corporate Finance patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Hablando de economía, ya saben que a partir del 1 de abril empieza ya la campaña de la declaración de renta. Y si tienes alguna duda, alguna consulta, cómo desgravar esto, esto se puede justificar, esto no, sí, no. Tienes la opción de ir, como siempre, a Rombus, tu consultoría global Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario y hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía, Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus, tu consultoría global Perica. Recuerden, a partir del 1 de abril empieza la campaña de declaración de renta. Algunos se les devuelve. Bueno, a mí me deben aún la de hace 2 años. Me la están revisando aún. Así que veremos si algún día la cobro. Sí, 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 es así. Estamos en ello, estamos en ello.
Como los audios de...
Su declaración está en revisión, es lo que pone. Bueno, a ver, tema Aaron. El otro día alguien puso en el Twitch de que Aaron iba a volver. Yo le voy a contar el tema Aaron. Aaron Martín Caricol. Hace 2 años, Aaron tenía un preacuerdo con el Español. Pero ese preacuerdo estaba basado en que el equipo estuviera en primera división. El primer contacto de Aarón lo hace Pancho Villa con los representantes de Aarón. Aarón quería volver porque quiere. Y Aarón quiere volver. Aarón quiere volver al Español. Pero claro, Aarón ahora tiene un año más de contrato con el Genoa. Y en Italia se paga solo un 27% a los deportistas o artistas de fuera. Por lo tanto, Aarón tiene un buen salario allí. ¿Por qué? Porque paga menos de impuestos que aquí. Aquí se paga un 47%, me parece, por ciento. Entonces, la situación es la siguiente. El Español, a Garagarza le gusta Aarón Martín Caricol. Yo recuerdo en la presentación de Garagarza que le pregunté por Aarón y él dijo que le hubiera gustado que el chico estuviera, pero que él no podía hacer ya nada porque estaba ya a punto de fichar por el Génova y además no quería jugar en segunda. Está claro. Estaba claro, es decir, no, a mí me sentó mal porque Aarón para mí es como un hijo. Con cariño, pero es como un hijo. Le tengo muchísimo aprecio. Entonces, claro, Aarón lleva 2 años en el Genoa. Este año lo está haciendo muy, muy bien, pero muy bien. Le queda 1 año de contrato. En Italia no hay cláusula de rescisión. En Italia tienes que negociar. Entonces, está claro que los italianos te van a pedir un dinero. Si el Español se pusiera en contacto con los representantes de Aarón, se podía hablar. Pero de momento, repito, nadie ha hablado con el representante o el grupo que lleva Aarón Martín Caricol. Claro, es cierto que en estos momentos tú no te puedes comprometer con nada hasta que no sepas lo que va a pasar. Tú no puedes volver a otra vez. Oye, Aarón, mira, te queremos, pero estamos en primera... No, esto ya una vez pasa, pero 2 veces ya no pasa. Entonces, ¿que Aarón le gustaría volver? Sí. Pero hay que llegar a un acuerdo con el Genoa. Claro, resulta que el grupo que llevaron fue el mismo que también negoció el tema de Dragowski. Sí. Miren, qué casualidades de la vida. Dragoski estuvo a un pelo de ser jugador del Español. ¿Por qué no llegó a ser jugador del Español Dragoski? Se había llegado a un acuerdo con él. El jugador tenía unas ganas locas de venir a Barcelona, pero locas. Hizo lo que pudo para que la Fiore no pidiera mucho dinero. Pero claro, al final alguien, que no sé quién es, supongo que sería Chen y Mao, decidieron que no nos podíamos gastar 3, 4 millones, porque los 7 millones que se decía, al final la Fiore aceptó bajar ese precio. Aceptó bajar a 3, 4 millones. Y el club dijo, bueno, pues si lo podemos hacer con un 50% de la propiedad de cada uno, tal. Pero un día alguien le dijo a Gatoira, Pancho, que no hay portero, que no nos gastamos un euro en el portero. Así fue. Y fue cuando hubo que buscar, deprisa y corriendo, a Lecón. Eso fue lo que pasó. Así que Dragoski estuvo, repito, a un pasito de ser jugador del Español. Ya sé que mucha gente decía, esto es un invento, que no sé qué, que... Miren, cuentos chinos para niño del Japón. Fue porque alguien del club, supongo que el que más mandaba, dijo, no nos gastamos un euro en el portero. Aceptó Pancho Villa, aceptó Catoira, cuando ya nos habíamos cargado a Diego López, cuando ya no se confiaba en Joan García, y venga, Lecom. Ya está. Así de fácil. Y luego vino Álvaro Fernández y acabó viniendo Fernando Pacheco. ¿Alguna consideración, Pedro, de este tema, del tema Aarón y todo lo que pasó?
Bueno, pues que a mí sí que me gusta. Es difícil que venga, pero a mí me gustaría porque, primero, porque por suerte o por desgracia, tanto Romero como Oliván no van a seguir el año que viene, con lo cual necesitas un lateral izquierdo en condiciones.
Bueno, Oliván seguro.
Por eso.
Luego el tema Romero va a depender mucho de lo que haga el Villarreal. Claro, si a mí me preguntas quién es mejor, Romero, Pedraza o Cardona, digo, Romero. Para mí. En estos momentos. No sé qué opináis.
Sí, yo.
Sí, Romero. Sí. Ay, ahora, pero es lo que dice, lo más fácil es que se vaya, cuando acabe la temporada.
Claro. Tú cuenta que, a ver, no es lo mismo estar en primera que en segunda. Claro.
Sí, bueno. Eso
no, claro, es que pero... en segunda división te puedes traer a Vilarrasa, por ejemplo, del Huesca, que no me parece mal jugador, que acaba contrato. Es un jugador, es una opción, ojo. No estoy diciendo que el Español haya fichado a Vilarrasa, pero que me parece un buen jugador y tienes a Hinojo. Pero en primera no puedes estar con Vilarrasa e Hinojo. Necesitas a un lateral de verdad. Y si Romero no va a seguir porque el Villarreal se lo va a quedar o lo va o se lo queda y luego lo vende, es otra historia. Por lo tanto, Pedro, necesitas un lateral en primera.
Totalmente, estamos de acuerdo. Es decir, corroboro la frase que has dicho de que Aarón está haciendo una muy, pero que muy buena temporada de su carrera deportiva, te diría que la mejor junto con la que hizo en el Español, que se acabó encumbrando y por eso, bueno, otros equipos se fijaron en él, pero es que ha marcado goles, está siendo está
titular, empezó un poco flojo con el entrenador que tenían antes.
Exacto.
Lo echaron y desde que está el nuevo entrenador está jugando todo, pero todo,
titular absoluto y bueno, ojalá venga. Pero ¿qué has dicho? ¿Que es el mismo representante que Dragoski?
No. Que el representante, el grupo de la agencia de Aarón, intervino en la posibilidad de que viniera Dragoski.
Ah, lo he entendido mal entonces. Pues entonces sí que hay posibilidades de que venga, a ver si hay suerte y a mí me gustaría.
No, y lo digo, que el representante de Dragoski no es de esta empresa, pero ya sabes que cuando es un fichaje siempre intervienen varias personas, no solo es uno. Entonces el representante de Dragoski era polaco y es el que daba la rueda de prensa y decía lo que explicó, que el Español estuvo a punto de traer al jugador, pero que al final se rompió por no llegar a un acuerdo con la Fiore. Pero los primeros contactos los hizo otra empresa, que fue la que habló con el español? ¿Silencio?
Sí, sí, ha jugado el 94% de los minutos. Solo se ha perdido un partido. ¿Y por qué le sacaron, porque le sacaron 5 tarjetas?
Sí, sí, por...
Y 4 asistencias lleva.
Sí, lo que pasa es que yo... ¿Cuánto va a costar traerlo? Conociendo cómo estamos. Conociendo
no, claro, pero el
cómo
problema...
se están buscando jugadores.
Yo hablo de estar en primera.
Sí, sí.
Primera.
Obviamente.
Luego que haya dinero para poder fichar.
Ya, pero...
Pero claro, no podemos dejar la banda izquierda en manos de cualquiera.
Ya, ya. Pero visto cómo está formándose la plantilla...
Mira, fijaros. El salario de Miguel Rubio es 1,000,000 y pico. No es un salario barato, ¿eh? Cobra menos Mateos Pereira en el Eibar, pero mucho menos que Miguel Rubio, ¿eh?
No sabía, claro. Es que es complicado.
Es que Miguel Rubio llega al Granada en primera división.
Claro. Entonces tiene el contrato de...
De primera división. Claro.
Claro. No, sí, es complicado, pero claro, yo ya... Veo muy complicado que el club pague fichajes porque estamos buscando siempre coste cero.
Ya, pero con coste cero no sé qué vamos a hacer.
No,
ya,
tiene la buena, tiene, va a hacer 28 años. Tiene el mejor rendimiento de la historia de su carrera.
Sí, sí.
Valorado, este año.
Una cosa más, Pedro.
Bueno, nada, que a ver si...
Ah, por cierto, el tema de lo de Del Cerro.
Bueno, lamentable.
¿Estaba nombrado en el partido que se suspendió?
No me acuerdo. Lo que sí que estaba nombrado era Busquets Ferrer, que es el que pita, pero no me acuerdo si Del Cerro estaba o no. Lo podría mirar.
Ya, pero aunque estuviera nombrado, lo que tiene que hacer el comité es quitarlo.
Totalmente, claro. Totalmente. Pero os lo dije la semana pasada, que en el comité técnico de árbitros les han felicitado. Y el jueves estará en dos partidos más Del Cerro. Seguro, para el domingo. Segurísimo.
No, seguro, seguro. Y por lo tanto, ¿para qué vamos allí? Para que no nos pite en el bar, para que no nos dirijan el bar. Si da lo mismo, ¿meterán a otro para fastidiar igual?
No, el sábado no creo que... Puede ser que sí, pero ya te digo que va a ser o Alberola Rojas o Manolete Sánchez.
Manolete, yo creo que será Manolete.
Uno de esos dos va a ser. Y nada, que no podemos fallar porque el Atlético de Madrid viene con jugadores que vienen cansados, de 2 jornadas seguidas perdido, eliminado de la Champions, no vayamos a ser ahora los que le recuperemos. ¿Que por plantilla te pueden ganar? Claro que sí, porque tiene una pedazo de plantilla. Pero yo confío en este español de casa donde se nos están dando bien las cosas.
Ojalá, ojalá.
Ojalá, yo también ojalá, me apunto. Ojalá.
Más recuperamos a Paul Lozano, Cumbula está bien, y el único que falta por venir es Kral.
Eso es.
Bueno, que Kral juega hoy contra Gibraltar. Que está cerca también.
Era Iglesias Villanueva el del Bar.
Ah, era Iglesias. No, el del Bar es Iglesias Villanueva, pero el ¿cómo se llama?
El ayuda del Bar.
El Bor, ¿no? Algo así.
Abar.
Abar. Es del Cerro Grande, el Abar.
Sí, 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 sí.
Yo creo que han nombrado los mismos, ¿eh?
Yo diría que sí. Yo diría
pero
que
bueno,
sí.
Es igual. Si lo hizo tan mal, lo que tienes que hacer es quitarlo.
Por supuesto que sí. Pero es que no me cabe en la cabeza otra cosa. Pero si es que. La semana pasada se dijo ya que hay aquí un único reglamento, que en Europa, en la FIFA, este reglamento no es así, que miraron lo hasta la última zancada de dónde estaba el pie para ver dónde había pisado, que fue un arbitraje tendencioso y prevaricador.
Pero veremos la semana que viene, Pedro, si está Carlo.
Exacto.
Carlo y el otro.
Este jueves no estará el otro, ¿eh? Eso no. Sí que, porque pitan cada 2 semanas. No,
pues no, este jueves no, el domingo, el fin de semana.
Bueno, digo cuando salgan las designaciones.
No, por eso, que yo por eso digo que la semana que viene veremos si está el zarzuelero.
Veremos a ver. Gracias.
El compositor de zarzuelas.
Eso.
Quintero González. Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Pedro. ¿Alguna cosa más?
No.
Pues entonces hacemos una pausa. Has dicho que no, es que no.
Tenga,
una pausa y
razón,
nos vamos a Pinocho.
Que tenga razón, Pedro, y ganemos.
Tú, que sabes cómo suena un martillo percutor y que te la hemos intentado colar. Eso era un pájaro carpintero. Para profesionales como tú, ya está disponible el nuevo catálogo Obramat 2025 con más de 20,000 productos de marcas líderes. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén. Obramat.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
5 minutos para las 7 para poner el punto final. Qué rápido pasa el tiempo. Nos vamos a Bar Pinocho, como siempre, al Mercat de San Antoni, paradas 18, 19, 20, 21. Bar Pinocho, ya saben que el sábado buscaremos el jugador de más clase, de más calidad, como siempre, de Bar Pinocho, abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, con la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho, al Mercat de San Antoni, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho. La clase, la calidad de todos los productos, como siempre, de Bar Pinocho al Mercat de San Antoni, abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Pues nos quedan 4 minutos y medio.
Bueno, se puede mencionar al B y al femenino.
Bueno, con lo
el que B, que no se duerma, porque el B no tuvo descanso porque jugó un partido antes.
Una copa.
Y no se duerma porque ahora tiene que jugar con el Torrent, rival directo.
Y luego el Atlético Baleares,
Sería una lástima que no entrara en playoff después de estar 15 o 20 jornadas en playoff. Y el femenino, después de 10 jornadas, victoria clave, que ya estamos a 5 puntos.
No está todo hecho.
Y desde el 2012 no pasaba que le ganaba el Español y perdía al otro equipo.
El equipo,
sí, imagínate. O sea, es como Cometa Halley, así que...
Pues de eso hace 13 años, ¿eh?
Sí, sí, algo así.
Madre mía.
No, es que...
Bueno, yo me alegro por el femenino, pero que no se descuide aún, ¿eh?
No. Quedan 7 jornadas, tiene 2 de margen prácticamente, pero...
Tiene 5 puntos de ventaja, ¿no?
Sí.
Bueno.
No, pero era vital ganar el...
Sí, por eso, porque ha marcado...
El domingo, ¿eh?
Ha marcado distancia.
Pero el sábado.
Ha marcado distancia. Y bueno, claro que no está todavía hecho, pero... Creo que lo tienen
un partido complicado
bien
con
enfocado.
El Costa de Eje.
No, todos los partidos les resultan
complicados. Ya, pero
complicados.
Partido del Levante había que ganarlo.
Y por algún motivo siempre tiene expulsiones, que no acabo de entender.
Bueno, yo lo entendí perfectamente, es que era una doble amarilla por una tontería.
Por eso digo,
claro,
que
hay cosas que no se entienden a veces.
Si el arbitraje femenino está como el masculino.
Bueno, ahora resulta que como a las otras las han pitado un...
Sí,
tal,
por
no sé
eso,
qué,
por
entonces,
eso,
sí.
Por eso.
¿Verdad? Ahora, ay, qué pena.
Por eso lo digo.
Pues oye, que cada uno asuma su responsabilidad, ¿eh?
Sí, la de la Liga, la presidenta, o como se llama.
Sí, no, la presidenta de la Liga. Cuando pasó lo de Mapi León y Caracas, se mojó. Y ahora, rajando de que las árbitras hay algunas que son de tercera federación.
Sí, vergonzoso, vamos.
Bueno, siempre...
Poderoso caballero es don dinero siempre.
Sí. En fin, que ganemos el sábado. Eso es ahora mismo ya lo único en lo que voy a ir poniendo pensamiento perico.
Ya hablaremos, faltan
ganar
partidos, pero que de los próximos 3 hay que hacer 4 puntos al menos, ¿eh? Es que si no, ya estamos en el pozo otra vez, ¿eh?
Lo primero el
sí,
sábado.
Sí, pero sí.
Yo no quiero pensar más allá.
Yo
No quiero pensar más allá. Ni en Valleca
sábado,
ni en Vigo.
Que ganemos el sábado. Porque eso ya nos dará un poquito más de aire.
Pasas la barrera de los 30 puntos.
Exactamente. Y hay que ver también cómo
están
los
demás.
Claro, es que es muy clave esto. Porque la temporada pasada, los dos que quedaron debajo, se quedaron muy abajo desde el principio.
Y este año solo hay uno.
Entonces, va a haber...
¿Y qué temporada pasada?
La temporada pasada bajaron el Almería.
Vale. Pero
con una distancia de puntos
enorme.
No,
pero yo contaba.
Entonces, claro.
O sea, que hablabas de cuando estábamos nosotros.
No, que de descenso hablo. Entonces había que pelear por un puesto solo. Y bueno, pero este año hay dos puestos ahí peligrosos.
Y para añadir una cosa que no tiene que ver con el Español. Me quito el sombrero con el entrenador del Mirandés, que a ti te gusta.
Alessio Lichi.
Porque ya nos es que lo veo ya que va a promocionar y ojo el ascenso directo, ¿eh? Porque lo tienen en su mano.
Yo creo que no van a subir. No van a subir.
No, porque a última hora...
No van a subir. No van a subir. Pero que le quite lo bailado a lo que está haciendo el Mirandés. Y con todos cedidos casi.
Sí.
Y peor plantilla que el año pasado. Peor plantilla que el año pasado. Qué grande es Alessio Lichi. Bueno, pues que... Ah, por cierto, que... El jefe de prensa me ha dicho que a lo mejor tengo opciones de entrevistarle para el Twitch casi a final de temporada. A ver si hay suerte.
Ya lo escuché.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto final. Mañana volvemos, como siempre, a las 6 en tiempo de español, gracias a nuestro compañero Marc Pairés. Y nos despedimos, como siempre, en este programa, hoy 5.647 de la historia de tiempo de español. Con frialdad nos vamos, pero con mucho cariño. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean ustedes muy, muy felices.